Pues estamos de vuelta, Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Ni Tanto Ni Tan Serio. Después de unas pequeñas vacaciones ni buscadas ni merecidas, pero que oye, ahí han estado.
Un mes, o sea, llevamos un mes fuera.
Un mes fuera de,
literal.
Del panorama.
De todos los panoramas.
Del panorama, o sea, de la Radio Televisión Valenciana.
Es que, o sea, ha sido una detrás de la otra.
Han sido unas vacaciones, bueno, un poco ajetreadas, pero bueno. Volvemos con fuerza y volvemos también con la noticia de que...
Espera. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué programa es este?
Para quien no se acuerde...
Si no me dice mi nombre, yo no sé quién soy.
Para quien no se acuerde...
Identifícame, Guillermo.
Esto es Ni Tanto Ni Tan Serio. Soy Guillermo Soto y estoy aquí con Valentín, como siempre.
Ahora ya crisis de identidad.
¿Te has quedado tranquilo?
Sí, sí. Hoy puedo dormir.
Y bueno, podemos anunciar que después de estas pequeñas vacaciones que hemos tenido, porque estábamos haciendo campaña política...
Es que lo peor es que es verdad, hemos estado bastante relacionadillos con el asunto. Por cosas.
Y bueno, tenemos que decir que ya de cara al final de la temporada, para cobrar más dinero en nómina, vamos a hacer el programa semanal de nuevo.
Para comprar más billetes de Monopoly.
Para poder irnos a Japón en verano. Así que nos va a tocar trabajar más horas. Así que aquí estamos. Como siempre, ha sido un placer volver aquí después de esta temporada de relax. Y bueno, pues... Lo dejamos en el último programa, que hicimos ahí, jugamos con el Ministerio del Tiempo. Hicimos una grabación ahí un tanto extraña, que no sabíamos cómo quedó España. Porque la grabación fue anterior, emisión posterior a elecciones. En esta temporada que hemos tenido de parón, ha habido también otras elecciones, como si no hubiesen ya.
De hecho, no recuerdo ni por quién apostamos.
No quiero saberlo.
Es que sé que hicimos
porque
coña.
Quizá perdamos, pero...
Creo que posiblemente sí, perdimos. Contra nosotros mismos, pero a bien.
A bien.
El resultado es a bien, pero claro, nosotros yo creo que apostamos por el mal.
Básicamente.
Solo por los loles, por las risas.
Yo ya, a mí, sinceramente, a tope con la democracia y tal, pero yo estoy un poco cansado ya de tener que ir los domingos. Prácticamente cada fin de semana estamos yendo a votar.
Espérate como las nacionales no formen gobierno, que entramos como hace cuatro años.
Ahí voy.
A hacer repeticiones.
España ya ha elegido quién quiere que sea su delegado de clase, pero claro.
Ya, pero es que... O sea, había una cosa, es que... O sea, había una formación política en las nacionales que podía gobernar perfectamente, que es PSOE Ciudadanos, que es lo que Sánchez siempre quiso y nunca pudo ser, pero claro, la ilusión rota de un niño, tal cual ve esos resultados y sale la ferraza a decir «Hola, buenas, gente, se encuentra con Rivera, no». O sea,
y fue en plan, ¿qué? ¿Cómo?
Mira el vídeo, o sea, la cara de Sánchez es la de...
Vaya...
Mi sonrisa dice ganando elecciones, formo gobierno.
¿Cuánto me queda de discurso? 10 minutos, vamos a sonreír. Como los pingüinos de Madagascar, sonreír y saludar, chicos, sonreír y saludar.
Tal cual.
Así que bueno.
Sí, estamos comentando las elecciones a un mes pasado, ¿vale?
A un mes pasado.
No pasa nada, os lo coméis.
Esto ni tanto ni tan serio y la actualidad se dice cuando nosotros queremos.
La actualidad no es cuando ocurre, es cuando a nosotros nos apetece.
Y no son fake news, que es lo importante. Pues bueno, ya, como hemos dicho, España ya se ha arreglado, nosotros ya jugamos con el Ministerio del Tiempo, yo no quiero saber ni por quién apostamos, pero el caso está en que el resumen sería, en autonómicas, batacazo del PP, bueno, batacazo del PP ha sido generalizado.
Hombre, hablamos de perder la mitad de los escaños, ya solo en las generales, que de hecho si no sacaba más de 70 diputados, entraba
¿cierto?
En quiebra.
Curioso. El PP podría entrar en quiebra si no tenía un mínimo de diputados porque no era sostenible toda la maquinaria que tienen...
Eran 70 y tienen 62.
Solo o sea que eso. Ya veremos por dónde van los tiros.
A ver, yo te digo por dónde van los tiros. Tiros de dinero del IBEX haciendo así. Donaciones.
Donaciones,
aquí para allá. Sobrecito y arreando. Como se ha hecho siempre, de toda la vida en el PP, quiero decir.
PSOE.
Capachao, ¿qué hace este maletín con dinero aquí? Y ya está.
El PSOE, pues, ha reventado todos los esquemas, ni ellos se lo esperaban.
Pedro Sánchez ha ganado elecciones a las que nos ha presentado. Ahora mismo es presidente en Turquía y la gente no lo sabe.
Podemos se ha ido a Ferlama también, que eso en las autonómicas pareció que era en plan Podemos ha desaparecido, la gente de Podemos no sabemos dónde están, no han querido ir a votar.
Que se pudieron, o sea, hubo
el voto especial de izquierda, es claro. Que ningún partido me representa.
Pero a ver, la excusa era que estaban haciendo voto útil los votantes, también por eso no ha habido mucho examen de conciencia por parte de Podemos hasta ahora en las municipales. Porque la excusa era, bueno, es que Vox ha asustado, todo el voto claro. Se ha ido al PSOE, pero claro, cuando en las municipales desaparece literalmente...
Repente, de repente, ¿qué ocurrió? Que Podemos, pues no.
Que saque escaños Vox y tú no.
Exacto.
Que saque diputados Vox y tú no, pues...
Básicamente...
A lo mejor...
Si tuviésemos que hacer un resumen de las autonómicas es, pues eso, autonómicas, gana el PSOE, Vox se ha parado, por así decirlo de alguna forma. El no pasarán ha funcionado dentro de lo que
no
cabe,
pasarán,
a pesar
pero,
de que ha entrado con fuerza.
Esa gente ya está cobrando un dinero público.
Exactamente.
Y ya están las instituciones públicas pudiendo hacer mongoladas como las de primer día de diputados irse a las tantas de la mañana solo para sentarse en los asientos del PSOE. ¿Qué dices tú? Sois niños de patio de colegio. Quiero decir, ni yo en la ESO le quitaba el sitio a los otros chavales. Es que es lamentable.
Y resumen de las municipales, pues precisamente todo lo contrario. Lo que en las autonómicas consiguió la izquierda, en las municipales lo ha conseguido la derecha. Barcelona y Madrid caen en el gobierno del cambio que se propuso en las últimas elecciones. ¿Y qué va a ocurrir en Madrid? Pues que ahora van a vivir en una nube de alquitrán, porque Madrid Central es lo primero que van a quitar. Así que bueno, lo sentimos madrileños, pero... Vuestra salud.
Lo sentimos, quiero decir, lo han votado ellos. Si habéis elegido el cáncer de pulmón, pues oye, nosotros estamos a tope. Amancio os ha dado mucho dinero para que podáis hacer esas cosas. Quiero decir, ya que no ha pagado impuestos,
por lo
al menos te dice que tienes cáncer.
Y te ayuda.
Amancio siempre a tope con la vida.
¿Y qué queda? Valencia. El señor Ribó.
¿Qué queda? Valencia y creo que Cuchi. ¿Cuchi? El de Zamora, creo que es, o el de Zaragoza. Bueno, uno que era un alcalde de
mi excelencia
de
periodística
también.
No llega
él también
tanto.
Él también ha repetido, pero bueno, ayuntamientos del cambio quedan
nada,
esos.
Valencia sí. Es la resistencia del gobierno del cambio, se mantiene Joan Ribó y, bueno, Podemos, pues como ya decíamos, ha perdido
en
y
Valencia
ha sido totalmente absorbida por los partidos locales.
En Valencia, además, también esto lo estuvimos hablando tú y yo, tiene una razón de que desaparezca. Venden una idea de izquierdas que también vende Compromís. Pero
y Compromís defiende el interés de los valencianos.
Claro, Compromís es la etiqueta de Valencia, tiene muchos más años, entonces ha sido normal. Lo han hecho muy bien estos últimos 4 años. Por mucho que a la gente le moleste ciertas cosas del carril bici, que sí que es verdad, que de aquí lo hemos criticado, como lo que pasó en Antigreine, quiero decir. Ahí es absurdo, teniendo un trozo de parque en medio que podías haber hecho el carril bici ahí en vez de haber quitado un carril. Es un carril bus, no tenía sentido. Y es verdad, eso está mal hecho. Pero
dentro de lo que cabe...
Hombre, hablamos de que han reducido la deuda casi el 50% en Valencia, quiero decir. En 4 años.
Donde el PP más daño ha hecho, que aquí, bueno, ya lo comentamos.
Donde
que
el PP más daño ha hecho ha sido con papel, con contaminación. Quiero decir, con tanto Amazonas muerto.
Con todos los que hay imputados del PP de Valencia, prácticamente se puede hacer una selección de waterpolo.
¿De waterpolo? ¿Cuál es el...?
Pero estamos hablando no solo de jugadores. Jugadores, sí, suplentes, sí. Entrenador,
pero
equipo técnico.
¿Cuál es el deporte que más gente requiere? ¿Cuál es el que a nivel equipo, cuál es el que más requiere?
Ahora me pillas, ¿eh?
Claro, vamos a buscar esto y un día, de verdad, buscamos gente de corrupción y buscamos el equipo que más... Intentamos formar equipos. Y hacemos una selección pepera de algo.
¿Cómo se nota que tenemos tiempo libre, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, como que estamos volviendo a hacerlo semanal.
Pues bueno, hasta aquí el análisis político de la no actualidad. De ni tanto ni tan serio.
La actualidad, sí, bueno, un poquito.
Y nos ponemos serios. Porque tenemos que hablar de unas declaraciones que... Esto sí que es más actualidad. Unas declaraciones un tanto... Bueno... Hacen aguas por todos lados. No sé explicarlo de una forma no lesiva.
Entramos en un tema que algún día tenemos que traer. Anota para luego, porque
sí.
Esto es lo típico que decimos y luego traemos, yo qué sé, otra temporada después. Dentro de 4 temporadas, a lo mejor os hablamos de esto, que es el sexting. O sea, lo que vamos a contar ahora está relacionado con el sexting, que es esa práctica de enviarse mensajes con índole sexual, sobre todo fotos, vídeos. Sí.
Y eso. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues en Iveco. Una empresa que es fabricante de, bueno, principalmente de camiones, que yo sepa, no sé si tienen algún otro producto estrella, la conocida por ello.
Que es el logo del caballo, uh-huh. O el Pegaso. Es lo
pues
que
una ellos. Trabajadora de Iveco se ha suicidado este último fin de semana, precisamente porque un vídeo con una expareja suya, creo que era, bueno, se ha filtrado un vídeo sexual de ella.
Yo llego hasta que ha habido una mujer que se ha suicidado por...
Exacto.
Lo de la filtración del vídeo.
Ha
no
habido,
sabía ni que trabajaba en Iveco.
Ha habido,
o sea,
una...
Aquí vienes tú con el periodismo hecho.
Sí, sí, pues ahora la empresa tela. Bueno, se ha filtrado un vídeo sexual de ella y la gran mayoría, se ve que una gran red de trabajadores por dentro de la empresa, pues se han dedicado a difundir el vídeo con todo lo que ello ha generado. Pues obviamente la señalaban por la empresa, todo el mundo sabía quién era, pues lo típico, ¿no? Un acoso psicológico tremendo. Pues esta mujer, madre de 2 hijos, se ha suicidado este fin de semana precisamente por esto, porque se ha difundido su vídeo y no ha podido con la presión, no ha recibido ningún tipo de ayuda y, bueno, se ha suicidado. una desgracia, ya sabemos lo que significa el sexting y ya vemos cómo puede escalar de rápido un caso de sexting, bueno, de la nada, uh-huh, a prácticamente en una semana provocar el suicidio de una persona.
Claro. Mira, de hecho, no recuerdo ahora mismo de qué filósofo era, pero hay un filósofo que tiene una reflexión que viene a decir que es más fácil superar una mala conciencia que una mala reputación, ¿no? Y esto es un poco eso de, tú puedes al final llegar a un punto en el que estés a gusto con lo que has hecho, pero cuando es toda la sociedad la que te está juzgando, ahí...
Creo que lo que hablábamos mucho del juicio popular.
Exacto.
Que es cuando hemos hablado del tema de que no se respeta la presunción de inocencia o cuando una persona se le acusa de un delito, se genera un juicio popular y luego, a pesar de
claro,
que esa persona salga
culpable,
inocente...
sin saber si es o no culpable.
Exacto. Pues todo esto, el sexting iría un poco por esto, ¿no? Por el acoso psicológico que recibe una persona que realmente... no se le puede achacar que haya hecho nada. Todo ha sido culpa de un entorno que ha hecho lo que ha hecho y que ha generado este techo, ¿no?
Y sobre todo que se juzga el contenido del vídeo sexual en cuanto a... Se la juzga a ella como persona por hacer eso, cuando realmente el problema lo tiene la persona que lo envía.
Que lo envía y que lo comparte, que es lo que ha ocurrido. Que
claro.
Se ha hecho una redistribución del vídeo y, de hecho, en televisiones han hecho algunas entrevistas a trabajadores de la empresa y los propios trabajadores, algunos han dicho, yo... A ver, alguno ha dicho, yo no lo tengo o no lo he visto, pero sí sabes de cierta gente que sabes quién lo tiene, sabes quién ha sido que lo ha compartido.
Claro.
Quiero decir que por muy grande que sea la empresa, se conocen todos. Entonces, dentro de esto, ahora se están abriendo investigaciones a nivel interno en la empresa, porque también se está reclamando a Iveco que no tiene ningún tipo de herramienta interna ni protocolo interno para este tipo de cosas, cuando debería de haberlo.
¿Tú sabes qué haría falta en las empresas para tener herramientas de control de todo esto?
Oh, vaya.
Oh, ¿qué podría ser? No habrá ninguna carrera o formación profesional relacionada con ese tipo de cosas, ¿verdad?
Pues fíjate, si hubiese venido bien. Solamente por establecer...
O una criminóloga, quiero decir. Exacto.
Solamente por establecer ciertos protocolos para actuar en ciertos casos. Por ejemplo, este tipo de problemas que, al fin y al cabo, es también a la larga a la empresa le interesa que todas estas cosas no ocurran. Porque ahora Iveco está en el punto de mira y se van a hacer investigaciones.
Y claro, ya no solo parar lo que está ocurriendo, sino también una asistencia a la víctima en este caso. Es decir, alguien de la propia empresa que hubiera cogido a la chica, vale, ven aquí, vamos a hablar las cosas.
Exactamente. Tener simplemente herramientas,
claro,
cuando es una empresa bastante grande y reconocida.
Hombre.
Pues este ha sido el suceso, esta ha sido la tragedia y ahora vamos a hablar de una...
A rascar la capa.
A rascar, exacto. ¿Qué ha ocurrido? Pues toda esta semana se ha estado hablando de este caso, ha sido lo más sonado de la semana, por desgracia, y resulta que ha habido declaraciones de un iluminado, Fran Rivera.
Concreta que Fran Rivera, porque el problema de Fran Rivera es que es un nombre tan amplio.
Exacto, el torero.
El de la Pantoja.
El de la Pantoja.
Sí, sí. O sea, ya para que la gente se vaya ubicando, el nivel intelectual es escaso.
Vale, que Fran Rivera ha hecho unas declaraciones en televisión en las que, pues... Le preguntaron, no entiendo muy bien ni por qué estaba ahí comentando el caso, ni bueno, en fin.
Está de tertuliano ahí.
De tertuliano.
O sea, esto lo descubrí yo también hace poco, pero está ahí de tertuliano.
Y,
¿por
bueno,
qué? Pues...
No cito textualmente porque no tengo las palabras textuales delante, pero sí que ha comentado en televisión que un hombre que tiene ese vídeo no es capaz de no verlo y de no compartirlo.
Claro, yo que sé que he visto el vídeo, bien, bueno, recuerdo un poco...
Que es cuanto menos... bueno, en fin, no voy a...
Todo viene, es que lo estaba viendo hace nada, hace 5 minutos, entonces por eso lo tengo fresquito. Todo viene porque él empieza a decir, o sea, empieza a decir una cosa con sentido, que es que él a su hija le dice que pues esos mensajes no hay que enviarlos y tal, es decir, a una parte de concienciación, y entonces pega el giro a mal, que es cuando empieza. No, es que claro, los hombres son hombres, y si un hombre con un vídeo de esos no va a no compartirlo, y es como, a ver.
Aquí se han pasado muchas cosas.
Estás cometiendo un error, o sea. El principal enfoque es que los tíos tienen que aprender a no hacer esta mierda.
Básicamente.
Claro, no es un... No, las mujeres, la sexualidad no.
No lo mandéis porque
está
si lo
mal.
Mandáis, automáticamente, si lo tenemos
claro.
en el móvil, no somos capaces de no compartirlo.
Claro, claro,
vamos,
o sea,
a
los dos lados. Una, no lo envíes si no conoces a la persona muy bien.
Exacto.
Y dos,
autoprotección,
no seas
por un puto lado,
subnormal
y
compartas estas cosas, ten un mínimo de respeto con una persona con la que has tenido algo.
Básicamente.
Claro, o sea, trabaja las dos líneas.
Exactamente, no. Eso parece ser que ahí lo tiene interiorizado.
Claro, o sea, ese se convertía a los hombres por tener pene en animales.
Así
es
que
Fran, a ver.
Fran Rivera, desde aquí, un saludo y un consejo. Si puedes rectificar, rectifica, compañero. Y
decir
nosotros
que a día de hoy todavía no estamos grabando un jueves, ¡Qué, y... qué sorpresa, eh! Nosotros no grabamos y emitimos el mismo día. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Quién lo hubiera imaginado? Y bueno, pues decir que todavía no se ha retractado. Esperemos que la presión que social le haga retractarse.
Demos gracias al señor de que cuando esto se emita se haya retractado. Porque si no, desde luego...
Irónicamente, nosotros que somos muy de decir que cuando dices una salvajada y se queda, ya. Aquí estamos enviando al pueblo a hacer el trabajo.
Claro, pero aquí estamos hablando de otros niveles. Aquí...
Cuando no nos afecta a nosotros...
Y cuando no hay comedia, porque esto lo ha dicho totalmente
claro,
en serio.
Aquí no hay comedia.
Es el punto importante.
Claro, nosotros siempre defendemos. Si hay chiste...
Si hay chiste, bueno, depende de ciertas cosas, bueno,
claro.
A ver...
Mientras vale. El chiste sea bueno...
Claro, hay que saber el contexto, pero es que claro, aquí el contexto ha sido que es su opinión.
Ya, sí, sí. Si el problema es que es su opinión.
Y no sé tú, pero yo en 2019 pienso que hay ciertas opiniones que no todas son respetables.
Bueno, también te digo que es un señor que dice que no es facha mientras está en casa Pepe grabando una foto con la bandera del águila, quiero decir.
Bueno, hasta aquí el dato. Este ha sido el colofón.
A lo mejor es que en clase no le enseñaron mucho.
El colorario. El colorario.
Por rematarlo un poco.
Y nosotros nos vamos ya en materia, porque hoy tenemos una materia un tanto controvertida y además...
Hoy venimos a...
Y además
a pegar palos
hoy
agua,
justamente tenemos datos que contradicen hasta nuestras propias ideas, porque nosotros teníamos un enfoque hacia este punto y nos han dado en el hocico.
Sí, nos va a tocar recoger cable.
Nos va a tocar recoger cable, así que bueno, directamente entramos ya en materia.
La criminología en detalle en Ni Tanto Ni Tan Serio. UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Pues aquí estamos ya... Hacía tiempo ya que no escuchaba la sintonía esta que te pone en tu sitio.
Te lo iba a comentar.
Te pone en tu sitio.
Esa música como... No sé exactamente por qué la elegimos, pero es como indígena.
Sí, sí, sí.
No entiendo porque realmente
es
no
tribal, es,
muy,
es tribal.
No es, claro, no es muy al tema. Yo creo que lo hicimos precisamente por eso, por el contraste cómico de tener algo muy tribal hablando de cosas de ciencia.
A ver, realmente. Ah, oh, por cierto, descanse en paz, Eduard Punset. Iba a hablar de. Es muy de.
Espérate, ¿esto es real?
Sí, 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 falleció.
Me estoy enterando aquí ahora de.
Ha sido una putada, pero falleció.
Hostia,
el pobre
claro,
hombre.
Yo sabía la de. La de Rubalcaba.
Pues Punset pero... hace nada, hace...
Oiga.
Bueno, larga dos semanas.
Pues, bueno, pues
una
también.
Una semana, dos semanas. Descanse en paz.
Descanse en paz y mis condolencias a la familia.
Y precisamente lo quería comparar con que es parecer la sintonía de Redes, prácticamente, la música que hemos elegido aquí.
Si es que, pues...
No copyright, esto es... O sea, hemos pagado derechos ya por estas canciones, eso... RAE, no vengáis a mí, no toquéis a la puerta, que aquí no hay dinero.
La RAE no creo que venga a decirnos nada, ¿eh? O sea, a lo mejor la RAE, cuando yo me atoro, tiene algo que decir.
Exacto.
Pero creo que te
pero
referías
ahora,
a las GAE.
Ahora mismo todo esto está pagado.
No, que tú creo que hablas de las GAE, ¿no? De la RAE.
Eso, de las GAE. La RAE mira
es la de la lengua, tío.
Es verdad. ¿Ves? Sí. No eres el único disléxico aquí.
Se presenta aquí Pérez Reverte. ¡Los royalties!
¡Los royalties! Pues bueno, entramos en materia y justamente, bueno, hoy traes la chicha tú.
Sí, a ver, vamos a hablar de un tema, como ya hemos comentado, muy controvertido. Y... Es que no sé si dar el nombre, pero en cuanto dé el nombre significa que ha empezado.
A ver, pues adelante.
Ya, pero...
No lo retrases.
Nos van a caer palos.
No lo retrases.
Nos puede caer palos. ¿No? ¿No quieres que juegue a crear tensión?
No, hombre, pues...
No.
Venimos a aportar.
¿Tú crees que el público ahora mismo está esperando a que yo diga de qué vamos a hablar?
Espero que sí, si no...
¿Que sea ansioso?
Sí, si no, qué desastre de programa.
¿Crees que nuestro público ahora está diciendo, Dios mío,
Dios mío,
¿por qué estás haciendo esto?
Eso, la evaluación, que venga luego, pasaremos un doc de Google, de esos de encuesta.
Para preguntarles qué les ha parecido. ¿Creísteis que este tema controvertido fue adecuado? Responda,
hombre,
podéis moriros.
Adecuado es solo por la actualidad. Que conlleva y por los nuevos datos que a mí la verdad que sinceramente como
a mí me
ya,
o sea me rompieron todos los
a
esquemas.
Mí me han roto todos los esquemas, pero bueno.
Uh-huh. Sí.
Cuando quieras.
Prostitución
y
vamos
más ni
a hablar
menos.
De prostitución, vamos a explicar un poco muy por encima qué es, porque ya sabemos todos lo que es, así que vamos a entrar más en
en la chicha de lo que queremos evaluar realmente.
En cómo está en España, qué perfil suele haber de la trabajadora sexual. No, vamos a intentar evitar llamarlas prostitutas o putas. Vamos a intentar evitarlo. En algún momento a lo mejor prostitutas las llamamos.
Básicamente porque está tan interiorizada la palabra que
ya,
es inevitable.
Porque es inevitable, pero no es del todo adecuado. Y bueno, luego vamos a hablar de los modelos que hay desde, digamos, el Estado, la legislación para combatirlo. Hay tres modelos que se han aplicado históricamente. hay uno más antiguo que otros.
Básicamente.
Y, bueno, un poco qué efectos tienen, cuáles son las cositas, hablaremos de los pros, los contras y cómo afecta. Vamos a intentar ser lo más objetivos y luego entraremos un poco en materia porque
en lo que hemos comentado.
Ahora, nosotros sí hemos defendido uno de los modelos porque a nivel teórico, desde la ciencia, tenía unas bases.
Y en la práctica, lo que pasó después te sorprenderá.
Sí, así y que... tanto que ha sorprendido. Bueno, así un poco vamos a empezar con poniendo situación en España, ¿vale? La prostitución es un tema legal. Aquí no se ha aplicado ningún modelo, no se ha aplicado nada.
Alegal.
Alegal.
Claro. Es... O sea, que era por recargar el concepto porque ha quedado ahí en la
alegal.
Frase.
Es ni sí ni no.
Ni sí ni no. Simplemente no existe como tal una regulación específica, no hay nada a lo que poder recurrir en materia más especial, así que bueno, ahí está, en un limbo, por así decirlo.
Esto es lo de si no hay un policía mirando, pues lo mismo no es delito.
Claro.
Lo único que sí que hay es que se castiga el ejercicio en la calle. Se castiga en cuanto a multa, ¿vale? Pero, repetimos, es alegal.
Alegal.
Ahora, ¿quieres que entremos un poco a hablar del perfil de qué personas están más expuestas?
Sí, básicamente el perfil de trabajadora sexual más general, como siempre. Ya
aquí hablamos,
ahí.
Sobre todo, es una profesión o que recae en las mujeres, ¿vale? Llamarlo profesión a lo mejor no es del todo adecuado porque le estamos dando el índole ya... Es que, claro, además en España pasó una cosa muy graciosa hace poco, que es cuando lo que dijo la ministra de Trabajo de me han colado un gol. Que le crearon un sindicato y lo aprobaron.
Y lo aprobaron, efectivamente.
Entonces, claro, le estaban legalmente reconocidas como un trabajo.
Ahí está. Entonces pues, incluso a la hora de etiquetar el fenómeno es complicado.
Sí, o sea, es que fue un gol. Mira, me acabo de acordar de un dato, voy a anotarlo. Porque si no, luego se me olvidará. Ves contándote un poco, si quieres, del perfil.
Pues básicamente lo que podemos recalcar, sobre todo a nivel más general de la prostitución, es que, por lo menos aquí en España, la gran mayoría de prostitución que existe está dentro del ámbito delictivo, en el sentido de que pues, son mujeres que suelen estar explotadas, porque suelen ser mafias de trata de blancas y todo esto, digamos, es... O sea, la prostitución en sí, ya no estamos hablando solamente de que se castigue el ejercicio en la calle, sino que estamos hablando de que precisamente está dentro de otros fenómenos delictivos, como pueden ser la trata de blancas, vejaciones psicológicas, físicas, maltratos, muchas veces relacionado con el tema drogas.
El tema de inmigración. Básicamente es un tipo de esclavitud.
Exacto, o sea, está muy relacionada con otros tipos de delincuencia delictiva, que precisamente esto es lo que genera tanto problema a la hora de hablar de legalización, no legalización, prohibicionismo.
Ahí y luego, sobre todo, también el perfil de un muy bajo poder adquisitivo y vinculado también muchas veces a... consumo, también puede ser como consumo de drogas. Entonces,
muchas veces trabajos sexuales, por ejemplo, en vez de cobrando, cobrando, pero en estupefacientes, por aprovechar el tema de las adicciones.
Por hablar así en plata, mamada al camello.
Exacto.
Mamada al camello por un poco
de
perico.
Esto es una forma de abuso y pues justamente también está relacionado con este tema de la prostitución. Entonces, la generalidad, o sea, la gran mayoría suele estar... Si no relacionado dentro de algún tipo de delincuencia, pues eso, como decíamos, trata de blancas, el tema de inmigración, que está, como decíamos, bajo poder adquisitivo, sin papeles, todo mafias. Entonces, precisamente por eso es tan complicado hablar del tema prostitución como fenómeno aislado, porque no se puede evitar el ver que está relacionado con otras muchas tipologías delictivas y que precisamente si se quiere tratar el fenómeno de la prostitución, tenemos que... inevitablemente tratar otros fenómenos.
Las cosas como son, el número de gente que en una buena situación puede tomar la decisión de, oye, mira, quiero ganar dinero por practicar sexo, que tiene una buena situación que le permite decidirlo voluntariamente.
Sin ningún factor que le fuerce, por así decirlo.
Es muy, muy limitado, muy limitado. Es estadísticamente muy pequeño. Entonces, ya mínimamente por el mero hecho de que tu situación económica sea mala y te ves en la desesperación, sin otros factores, eso ya de por sí... es algo que no te está haciendo tomar la decisión libremente. Entonces, hablamos de que el grupo de gente que puede decir, mira, yo me dedico al trabajo sexual porque me sale de, es muy limitado. Entonces, claro, estamos hablando de que la prostitución tiene unos componentes sociales, culturales y, por un lado, relacionados y vinculados con la delincuencia, que te llevan a ese ejercicio. Con lo cual ya vemos que, sí, tiene una problemática de fondo.
Exacto. Y porque que no hay, se puede no tratar el fenómeno de forma aislada. Exacto, el tema, la clave precisamente está ahí.
Claro, la cosa aquí es que no es un tipo de... Esto va muy relacionado con esto del feminismo liberal y todas estas ideas que venden desde esa derecha progresista de... No, es que es tu cuerpo y al final lo puedes vender como mercancía porque tú también vendes tu tiempo cuando trabajas, ¿no? Un albañil vende, a lo mejor vende su fuerza o un... Yo qué sé, un cantante vende su voz, ¿no? Y pues una persona puede vender su cuerpo. Sí, pero claro, cuando vemos que realmente casi todo está vinculado
Exacto.
con una presión o con una situación de abuso, porque generalmente es sobre las mujeres, con lo cual aquí ya hay una dicotomía. No es... Los hombres va por otra línea el
Exacto.
tema de la prostitución. Entonces,
hay otros factores.
Claro, y cuando la gran mayoría de gente que se dedica a esto son mujeres, ya estamos viendo que hay un abuso... Que por esto, dentro del feminismo, la prostitución está muy combatida, porque sí, es un problema de la cultura patriarcal.
Uh-huh.
Entonces, aparte de eso, rescatamos de todo el tema de... Hay unos factores, como hablábamos, de trata de personas, bueno, toda la delincuencia y factores económicos, que te llevan a elegir ese tipo de profesión. Entonces, ya no es tanto una profesión, sino un poco
cuando
una imposición.
Cuando te ves forzado.
Claro.
Esto no es, me he cansado de trabajar donde estoy porque no estoy a gusto, voy a tirar currículums y a ver dónde tal.
Claro.
Es una decisión muy forzada y con unos roles de poder que existen entre la trabajadora sexual y todo lo que hay por encima o el ámbito en el que se ve introducida. Entonces, claro, toda esta decisión forzada, ya decimos, precisamente la clave de la prostitución está ahí, en que no podemos, por mucho que queramos coger el fenómeno, aislarlo y... regularlo.
Claro, vamos a tratarlo solo como si fuera cualquier otro tipo de situación.
No se arregla con un convenio, por así decirlo.
Exacto, claro, esto no es un... Bueno, cada uno con su cuerpo que haga lo que quiera y ala. Vamos a simplemente poner medidas de sanidad y ya está.
Vamos a hablar ahora de los, uh-huh. de los tres modelos que existen de entender la prostitución, digamos, desde un gobierno, por decirlo de alguna manera, de qué formas se suele tratar las uh-huh. tres corrientes básicas de tratar la prostitución.
Claro.
Y luego la chicha.
Yo aquí los he notado y les he puesto como una frasecilla para recordarla rápido.
Acuérdate que tenemos censura.
Tenemos censura. Uf, pues va a ser difícil superarla.
Va a ser difícil.
Vale, pues el primer modelo sería el prohibicionismo, que, a ver, sería el de no ser una persona intelectualmente avispada, rápida o veloz en la toma de decisiones o generalmente el afrontamiento de la vida. Vamos, lo que viene a ser imbécil.
Buena definición, ¿eh?
Sí, te ha gustado, ¿eh?
Además,
claro, tenía anotado un insulto como una copa de un pino. He tenido que salir del paso.
Arroba Pérez Reverte.
Escucha esto, ¿eh?
Me gusta.
Sí. Ese es el prohibicionismo, ¿vale? Ahora hablaremos de él. Luego el abolicionismo, que es el de...
Que como su propio nombre indica, el prohibicionismo uh-huh. es prohibir la prostitución.
Sí.
Apunte.
Prohibicionismo es prohibir, abolicionismo es abolir.
Abolir.
El abolicionismo, que es el si no lo veo es que no pasa.
Básicamente, es no meterse en harina.
Claro,
que esto
es un... Ahora explicaremos por qué se hace, pero es como, no, yo me creo que lo he solucionado y aunque siga pasando,
Exacto.
como yo lo he solucionado, no puede estar pasando.
Básicamente.
Y luego el modelo... legalizador, el modelo de la legalización, que es el de el parecía que sí.
Ahí está. Es a lo que
tal
queríamos
cual.
Ir.
Porque no
que
son...
básicamente es... El legalizador es, básicamente, intentar mirar el fenómeno de cara relacionado con aquello con lo que está relacionado y establecer unos mínimos de calidad de vida, por decirlo de alguna manera, en términos muy generales.
Claro,
es esta
dar
definición,
una garantía de que,
pero
de
dar ciertas
de que
garantías.
Se elimina el fenómeno delictivo... Y, dar un,
y,
de
y
que esas personas...
permitir que esa persona que trabaja como trabajadora uh-huh. sexual tenga ciertas garantías, ciertos mínimos que le permitan por llevar una vida sin
claro.
todo lo relacionado con el tema de la delincuencia que veíamos.
Y es el parecía que sí, porque pensábamos que podía ser...
Que teóricamente
una
bien hecho.
Teórica,
era una
claro.
solución perfecta, pero...
Vale, perfecta no,
no
pero
perfecta,
la menos mala.
Pero la menos, claro.
Pero,
el mal menor.
Pero por lo que sea...
pues... Ahora hablaremos de ello.
Claro, han llegado unas cosas y pues nos hacen todos los morros. O sea, las cosas como son.
Básicamente.
A ver, vamos con el prohibicionismo. ¿Qué hace el prohibicionismo, vale?
Que como su propio nombre indica.
Vaya. El prohibicionismo, ¿eh? ¿Qué podrá ser? Vale, el prohibicionismo, como diferencia principal del abolicionismo, tiene que la carga legal, ¿no? La carga penal va contra la persona que ejerce la prostitución. Es decir, aquí quien es malo
es la trabajadora sexual.
Exacto. Quien es malo, o sea, es una...
Claro, malo
no,
a ojos
no
de la ley.
Claro, malo a ojos de la ley, que nos entendamos. Entonces, las multas y las penas van para ellas. Problema.
Es decir, si tú no trabajases como trabajadora sexual, no habría prostitución. Es
Exacto.
el resumen.
Ese es el enfoque.
Si tú no lo hicieses, no habría prostitución. Por lo tanto, el problema eres tú. Ese sería el resumen.
Básicamente, no tiene más. Generalmente, el consumidor, es decir, el que va y coge la oferta, el que dice, hostia, chollo, a este no le suele pasar nada. Hay a lo mejor algunas veces que se ha aplicado que también le ha caído algo de rebote.
Algo colateral, pero no...
Pero en este modelo, la
base, digamos, la claro, teórica, claro. No conlleva
claro, la culpa
eso.
Es de quien lo ofrece, no de quien lo consume. Porque quien lo consume porque hay una oferta. Este modelo es muy antiguo, ¿vale? Hay que decirlo. Viene sobre todo de... Bueno, quien la gente que lo defiende es gente de cocaína en sábado y misa el domingo. Tal cual, está muy relacionado y muy vinculado.
Básicamente porque como saben que por consumir no les va a llover nada, pues...
claro.
Básicamente.
Sí, sí, total. Viene de eso, de una tradición muy arraigada, viene de la iglesia, de la época en la que mandaba la iglesia, se conservó hasta pues 1800, 1900.
Sí, sería el más conservador, por así decirlo.
Esto se practicó mucho también en el franquismo. En el franquismo este era el modelo que existía. Pero irónicamente y hipócritamente, la gente se iba muchísimo de putas. Las cosas como son.
Básicamente.
O sea, había una tradición de irse de putas en este país enorme. Es que podemos mentir, pero no. ¿Para qué? Entonces, eso aquí ha pasado, y mucho.
Incluso con el modelo prohibicionista, que es lo que...
Sí, claro que pasaba. Pero también porque ahí entra la cultura de la gente, ahí la educación de la gente. Si había una tradición aquí que es a los 18, tu padre o tu tío te llevaba a desligarte al prostíbulo del pueblo. Es que, o sea, eso aquí pasaba. Y de hecho hay pueblos en los que sigue pasando, en la Deep Spain.
No quiero decir comunidades autónomas por no ofender,
no vamos a ganar enemigos, pero en la España profunda, cada uno que lo ubique donde quiera, esto sigue pasando. Claro. Es un modelo, como decimos, arcaico. No tiene ningún tipo de perspectiva criminológica, o sea...
Básicamente.
No afronta nada, no solventa nada. Encima, pone el ojo de mira a la persona que es la víctima.
Que es básicamente.
O sea, no tiene ningún sentido y se basa más en una ideología puritana y patriarcal. O sea, no tiene más. Encima, patriarcal y hipócrita, porque es la de nosotros, que somos los que lo consumimos, luego te castigamos.
Exactamente. En plan, no está prohibido, pero bueno...
Claro.
Entre comillas.
Entonces yo aquí he hecho un poco el análisis de pros y contras. Que hay pros. Por ejemplo, ayuda a detectar a votantes de Vox.
Más fuerte.
Y es un viaje al pasado gratuito. O sea, lo instauras y acabas de retroceder 200 años atrás.
Básicamente,
país.
Sí. La verdad. Entonces, que es un poquito conservadores.
Claro, en un momento determinado, si te apetece echar... Por lo que sea, te apetece echar unas risas, dices, bueno,
vamos a ver qué tal
sería. Pero
ahí está la hipocresía de, no, es que luego, o sea, no deberían estar ahí. Si
claro.
Yo consumo es porque están ahí. Ellos.
Claro, eso es súper hipócrita. Pero bueno, si en algún momento determinado te apetece ver cómo sería tu país en 1800, vuelves al modelo
adelante.
Prohibicionista y ala, ya está, ya has pegado dos pasos.
Y los contras, que es lo más fuerte.
Claro, no presta ningún tipo de atención a la etimología del delito, es decir, ¿por qué existe la prostitución? Que es lo que hemos hablado.
El prohibicionismo básicamente es la solución rápida y mal.
Es que no es ni solución.
Bueno, claro,
o sea,
solución.
Es un intento de parche mal pegado para responder a una moralidad que ni siquiera...
Un tanto rancia.
Y que encima era hipócrita. Luego eso, niega la trata de personas y la criminaliza, es decir, porque el prohibicionismo se basa en una cosa, y es que la trabajadora sexual, ¿no? La prostituta... Lo ofrece porque le sale de las narices, porque es mala persona, porque es una hereje, porque es una inmoral, lo que quieras. Ponle el insulto que te apetezca,
sí.
Pero se basa directamente en que esa persona toma esa decisión voluntariamente, que no hay nada que la obligue. Entonces, ni que ha podido ser víctima de trata de blancas, ni que puede estar...
El
tema de adicciones o que directamente puede ser una persona que por el mundo en el que vivimos, el capitalismo atroz que existe, la ha arrastrado,
pues mira, a esa situación.
No tener, claro. Y luego, pues eso, aumenta, como ya decíamos, esto también aumenta la desigualdad social y la genera una situación de vulnerabilidad mayor todavía en las trabajadoras sexuales, ¿no? En las víctimas.
Básicamente en los casos en los que, pues eso, no me queda otra cosa para vivir que trabajar en este en este ámbito, pero es que encima me la estoy jugando por ello.
Claro.
Ese sería...
Hombre, tú ya imagínate el giro más absurdo de me han dicho en mi país que se me llevan a ser modelo... Me roban el pasaporte, me obligan a prostituirme y encima me detienen y me meten en la cárcel en otro país.
Básicamente.
Y se me criminaliza, se me trata de pues eso, de puta, porque, claro, encima la culpa va a ser mía.
Básicamente, el resumen.
Ese es el gran problema de este modelo, quiero decir, no tiene ya ni pies ni cabeza. Entonces, luego surge otro modelo para luchar contra, que es el abolicionismo. Aquí la carga penal ya está más o menos donde debería de estar, con un poco de conciencia, que es en el consumidor.
Básicamente.
¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con el abolicionismo? Oculta la prostitución. La tapa. Le pone una mantita.
Más si no, eso, como decíamos, si no lo miro,
si no lo veo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esto donde se aplica es el modelo que tienen en Suecia. Es el modelo sueco. En Suecia tienen este modelo instaurado. No, como aquí en España, que somos alegales, como ya hemos dicho. Entonces, se convierte en un fenómeno que se llama domicilio. ¿Por qué? Porque, claro, el delito
es el
consumo.
En el carrer.
No, no, el delito es el consumo, no la oferta.
Ah, ah.
Entonces, se pasa a un tipo de prostitución bajo demanda. Y entonces es, pues, vienes a casa, o voy yo a casa, y... Ah, lo capacha aquí se queda.
Exactamente, básicamente. O sea, claro, entonces, sigue existiendo el fenómeno, pero muy escondido de cara a ojos de quien pueda intentar.
Claro, porque
buscarlo.
Ofrecerlo no es ilegal. Lo que es ilegal es consumirlo.
Exactamente. Entonces, digamos que cambia la dinámica de la prostitución.
El fenómeno
sí,
se oculta.
Pero no el fenómeno.
Pero no desaparece.
Exactamente.
Ahí está. Este es el problema que tiene el abolicionismo.
Cambia la metodología en todo caso.
Claro, es. Si no lo veo, no pasa. Pones una mantita y aquí no pasa nada. Entonces, lo que decimos, aunque se persigue y se prohíbe, ¿no? Sigue pasando. Yo incluso hago la pregunta de, ¿podría ser un poco paternalista de decir, a ver, ¿cómo lo explico? De, te castigo o no, lo que hace mi niño está bien, pero no, luego, cuando mi niño la lía, no lo veo, ¿sabes? Claro. En el sentido de, aquí el problema está en que, bueno, el fenómeno sigue ocurriendo, pero como tú ya lo has prohibido, pues sí. Si pillamos a alguien que está apoquinando dineros, pues ya le castigamos.
Básicamente.
Pero tampoco estás
de vez
dando...
en cuando al que salga, pues lo cogemos y ya está.
Claro, pero tampoco estás dando ninguna solución.
Claro, claro.
Que es el problema.
Pero
que
precisamente
tiene este.
En eso consiste el parche, ¿no? En prohibirlo, hacer ver que lo prohíbes y si en algún momento dado se puede llevar a alguien por el aire, pues se le lleva.
Claro. Luego también depende de cómo lo enfoque o no el gobierno, dar unas ayudas o una... Claro, aquí también el modelo de las mafias no desaparece, obviamente. Y sigue totalmente vinculado
claro,
a la...
Claro, no, ya decimos, lo único que cambia es la metodología.
Exacto,
de la práctica.
Se convierte en algo a domicilio, punto, se tapa. Se busca ocultarlo y ya está. La cosa es lo que decíamos de... Uy, me he atorado, Guillermo.
Oh, Dios
sácame
mío.
De este pozo.
¿Qué decíamos?
Sácame
ti?
De este pozo, ¿qué estábamos diciendo? ¿Qué está diciendo yo? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Por qué tengo un micrófono delante?
No, estábamos hablando de eso, de que todo se convierte a domicilio. Prácticamente.
Sí, no, dos pasos antes. Bueno,
dos pasos antes. ¿Te apuntan los pasos en el guión?
Debería anotarme las cositas. Bueno, da igual. Mira, vamos a los pros y los contras de este modelo.
Básicamente, si está aplicado.
Momento, sí, ya si eso en algún momento volveré. Por un lado es la defensa... ¡Ah, vale, ya sé lo que iba a decir!
¡Oh, Dios mío, qué giro de guión!
Que algunos estados a veces aplican ciertas medidas de ayuda y soporte a las trabajadoras sexuales. Es decir, se hace un intento de... entre comillas, rescate de la calle o, bueno, de la que no es la calle.
O de la situación, aunque sea.
Sí, pero realmente muy pocos lo hacen. Entonces, al final, el problema es siguen ofertándose y solo se va cuando se detecta que hay un consumo de que alguien
exacto.
está pagando. Entonces, claro, está muy bien que digas, oye, esto está mal porque es un abuso sobre las mujeres o sobre las trabajadoras.
Pero
sexuales.
No llega...
Claro, pero darles una respuesta.
Exacto.
Sácalas de ahí. Entonces, bueno, lo que hablábamos, pros, la defensa ideológica, ¿no? Que es muy importante.
Ya empieza a, digamos, a enfocarse el problema hacia quién tiene realmente
claro, aquí ya
la
es...
culpa de que toda esta dinámica exista.
Se asume, ¿no?, que es un fenómeno y una consecuencia de una sociedad machista, capitalista, donde hay malas personas
que aprovechan situaciones
claro,
para llevar a cabo la prostitución.
Y básicamente enriquecerse, porque al final nadie secuestra a una chica y se la trae aquí a España para prostituirla. Por gusto, porque me apetece, en plan de, mira, ojo, ya verás lo que nos vamos a reír el fin de semana.
Exacto,
tenemos
básicamente.
No, es para sacar pasta. Entonces,
crimen organizado, que no lo hemos comentado antes, pero crimen organizado, básicamente.
Tal cual. Y bueno, luego, claro, la gente que tiene pasta que hace esto, quiero decir, es que aquí hay dos
claro,
cosas
hay muchos factores.
Aquí hay mucha gente que tiene mucha responsabilidad.
Claro,
hay
mucho personaje por medio de esta historia.
Claro. Y bueno, el otro punto a favor, ¿no?, es ese intento de protección a las trabajadoras sexuales que decía.
Podríamos decir que con el abolicionismo, a pesar de que es a medio camino, se empieza a ver la luz.
Se empieza a ver el abolicionismo, ahora sí, eso cuando acabemos
claro.
también el modelo de legalización, hablamos un poco de qué puntos o cómo hacer un mix para
que hay chicha.
Sí, sí. que no se nos además vaya la hora demasiado. Vale, contras. No ataca el problema real, ¿no? Lo que decíamos es poner una manta y al final aquí sigue. El modelo sigue pasando, simplemente lo hemos hecho que se desplace. Que alguna vez hemos hablado de la teoría hidráulica del delito.
Pues más o menos salvando las distancias sería una.
Sí, cosa. Sí, es al final el modelo simplemente, el delito simplemente cambia de forma, pero sigue ocurriendo el mismo delito. Y luego es que no combate, ¿no? Solo invisibiliza, pero no combate. Al final a nivel real. Porque hay que poner muchas más medidas. Si quieres aportar algo, alguna idea, algún esbozo.
Por mí, cerramos bloque.
Cerramos bloque, vale. Pues pasamos al modelo del último modelo, que es el de la legalización. Vale.
Que es el que comentábamos que a nivel teórico
parecía.
Es el más correcto dentro de lo que cabe.
Claro, hablamos de a nivel teórico. El problema es que claro, ahora a la práctica han venido unos datos que nos demuestran que había ciertos fallos en el planteamiento teórico.
Claro, porque estos son tendencias de legislación, no son modelos como tal. Esto no es un programa de un país concreto. Estos son, digamos, las vías por las que se puede abordar el fenómeno claro. o las tendencias.
Esto básicamente es cuando la gente que ha estudiado esto se sienta y en su mundo Matrix...
Y lo enfocan hacia un lado.
Pues, se dicen ideas, se cree y esto, guau, esto va a ser la repanocha.
Pues modelo legalizador, ¿qué ha ocurrido?
Vale, a ver, vamos a poner en situación. El modelo legalizador lo que hace es regula y comercializa, ¿no? Como si fuera otro tipo de trabajo, entonces lo inserta dentro de, digamos, el panorama laboral. ¿Dónde se ha hecho esto hace muy poco? En Alemania. Allá hay otros países donde estaba, más o menos, por ejemplo, famosísimo el Barrio Rojo de Ámsterdam, porque es una zona muy limitada.
¡Oh, Dios mío! Sí. Eso suena una alarma en el estudio.
Sí, como podemos comprobar, me acaban de llamar en directo porque alguien ha olvidado poner el móvil en silencio.
Cosas del directo. A pesar de que esto está grabado, son cosas del directo.
Sí, bien. Bueno, todos habéis escuchado mi tono de llamada.
Y que es muy cutre, por otra
muy cutre,
parte.
Sí, porque es el que viene de predeterminado con el móvil. También podríamos cortar esto y no insertarlo, pero...
¿Pero para qué?
Me da la impresión de que no vamos
a hacerlo. No, porque quiero que se escuche el consejo que te voy a dar, que es, se pueden poner alarmas desde Spotify. Ponte algo mejor. Porque la verdad que ha sido lamentable.
Lamentable, lamentable.
Si al menos hubiese interrumpido una canción con cierta gracia.
Claro, o sea, incluso podríamos haber jugado con eso.
Pero ha
sido seco.
Pero tú te has quedado en el tono de Nokia del 96.
Es el desierto de Murcia eso, ¿eh? Que no sé si sabes, Jara, en Murcia.
Bienvenido al 2019, ponte una canción decente conforme salgas del estudio.
Lo trabajaremos. El próximo día haré que me llamen para que escuches una canción decente. Vale, estábamos diciendo, ¿dónde lo han legalizado ahora? En Alemania, ¿vale? Entonces, a raíz de la legalización en Alemania han venido nuevos datos, los cuales pues han sido bastante desalentadores para aquellos que pues alguna vez hemos defendido
claro,
el modelo legalizador.
Básicamente se ha aprobado y no ha salido...
No ha salido bien.
No ha salido bien.
Rectificar es de sabios, entonces...
Ahora
pensábamos
falta
que podía ser bien, resulta que no es bien, pues
por fuera. Por factores que ni siquiera todavía se entienden muy bien cuáles son las...
Ahora
está en proceso de maduración, digamos,
decirlo. Es que, telita. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el soporte que tenía este modelo? Por un lado, es lo que se habla, ¿no? De que al final, si se puede mercantilizar o no el cuerpo humano, como se mercantilizan pues otro tipo de... Pues, o tus habilidades, tu voz... Yo qué sé, los modelos es al final también es el cuerpo de otra manera, como pasa con la pornografía, que al final, ¿cuál es la diferencia? Ese debate, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre pornografía y prostitución? Siempre está ahí, ¿no? Entonces, un poco, al final, la idea se queda en que es una cuestión moral, ¿no? O una imposición neoliberalista. Entonces, queda ahí un poco. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de la criminología siempre se tiende a eliminar todo tipo de... moralidades y ideologías y afrontar simplemente
el
fenómeno
delictivo.
De la forma más
objetiva posible.
Entonces,
siempre
haciendo eso...
Siempre en relación a en qué entorno cultural o social nos movemos, siempre tenemos que analizar cada fenómeno entendiendo en qué campo jugamos, por así decirlo, si jugamos en casa o si jugamos de visitante, por así decirlo. No todas las sociedades son iguales y, por lo tanto, un fenómeno no se comporta igual en distintos tipos de sociedad, de distintos países, por temas culturales y demás. Pero, claro, a pesar de ello, tenemos que ser lo más objetivos posibles y no jugar tanto con la perspectiva, sino hacer un análisis multifactorial, que qué preciosa es la palabra multifactorial.
Porque es tan de criminología, además. Es que es verdad, o sea, es una palabra que nos la han repetido 500 veces. Pues sí, ¿no? Entonces la cosa es eliminar... todo tipo de perspectiva moral o ideológica y verlo simplemente como lo que es. Esto claro. ocurre, esto pasa, ¿cómo podemos tratarlo para que sea lo menos dañino posible? Entonces así surge se soporta un poco el modelo de la legalización. ¿Qué pros tiene acceso a la seguridad social? convertirlo en un trabajo, acceso a la seguridad social, cotización y prestaciones, bajas laborales,
es eso,
bajas de maternidad...
Establecer unas garantías y una seguridad para la trabajadora sexual en cualquier ámbito, o sea, en el ámbito de que estén cubiertas por una seguridad social, a nivel también, por ejemplo, que estén cubiertas por la sanidad, en el
claro,
ejercicio
claro.
de su trabajo.
A eso vamos, que claro. ellas cotizan y acceden a todos los beneficios que tiene cualquier otro trabajador. Tío, cogerse una baja por maternidad, ¿sabes?
Por ejemplo.
O, yo qué sé, si les pasa cualquier cosa, una baja laboral. Entonces, claro, eso es un montón de beneficios a los que de repente acceden. Porque
claro,
ellas...
teóricamente, ¿qué estamos haciendo con este modelo? Pues establecer unos mínimos que aseguren una cierta calidad de vida, como puede tener o tiene... Bueno, no como puede tener, sino como todo ciudadano tiene derecho
claro.
a disfrutar, que ese es el tema.
Y luego pasamos a eso, que es un trato más objetivo, se desestigmatiza, ¿no? Se pasa a ser... Un trabajo
claro,
como cualquier otro.
Se quita ese mala vista que se tiene sobre, por así decirlo.
Exacto. Y bueno, eso, ¿no? Se aleja de, digamos, ciertos valores morales, ideologías, religiones y toda esta pesca, ¿no? Que al final es esto que se dice de, bueno, cada uno tiene su forma de pensar, vale. Pues se intenta como alejar de eso
Exacto.
lo máximo posible. Contras. Lo que decíamos, los nuevos datos muestran que tienen un... No tiene impacto contra. Una de las cosas que más se decía es que si se aplicaba este modelo, bueno, pues se destrozaban las mafias, porque
claro,
las mafias no iban a poder traficar con personas.
Digamos que la trabajadora sexual se iba, por así decirlo, dicho mal y pronto, a subirse al carro, ¿no? Del modelo, en plan, ya que nos dan estas facilidades, vamos a ello. Pero claro, ¿qué ha ocurrido?
Claro, lo que se pretendía es eliminar el fenómeno. Lo que se pretende con este modelo es eliminar el fenómeno de la delincuencia y que quien se ponga esto sea solo por una necesidad económica. Y ya está. Lo que ha pasado es que de repente nos hemos dado cuenta que el impacto que puede tener en la lucha contra la trata de personas es mínimo. Hablamos, a lo mejor, es un 1 o 2%.
Insignificante.
Decir, no es válido para nada. Si me dices que lo ha reducido en un 20, en un 30...
Entonces
pues digo,
es un
vale.
modelo que funciona para ese sector que, digamos, sí trabaja en este ámbito porque quieren, porque les sale de, como has dicho tú, porque sí que pueden acceder a ciertas facilidades, pero claro, toda esa gente que está metida en unos roles y en unas dinámicas en relación con la delincuencia organizada, con la trata de personas, con la inmigración ilegal o con el tema del tema drogas, adicciones y demás, pues estas personas que están en estas dinámicas no tienen la facilidad de salir, por así decirlo, y de subirse
claro.
al carro.
Y volvemos a lo mismo,
entonces,
no solo es salir, es que sigue pasando.
Entonces,
o sea, siguen habiendo mafias que siguen trayendo, sigue habiendo el problema
claro,
de la
delincuencia. Solo con ofrecer las facilidades no ha funcionado.
Exacto.
Entonces, ahora lo que está en proceso de maduración es si precisamente hay que... Bueno, o sea, es lo que decíamos, coger el fenómeno y analizarlo con los otros fenómenos delictivos con los que está relacionado.
Claro, yo aquí...
Si a pesar de dar las facilidades, un Estado como tal o un gobierno tiene que meter mucha caña... Pero a nivel de incidir y a nivel de ir al ataque en contra directamente de todos esos fenómenos delictivos con los que está relacionado, con todo
claro,
el gasto que eso conlleva. Que
claro, mira,
es
aquí
es
que haciendo una comparativa, porque estuve devanándome un poco los sesos, obviamente este enfoque de que la legalización sirve para este combate, ¿no? Viene, vale, para este combate la lucha contra la trata de personas viene de una cuestión muy sencilla, que es de cómo se ha luchado contra las mafias utilizando la legalización en el tema de tráfico de drogas, que ahí sí que ha sido muy efectiva. Entonces, el problema aquí creo que ha sido que se ha considerado que las personas pueden ser como las drogas. Y ese ha sido el problema.
No se han tenido en
claro,
cuenta todos los factores que podían...
Todos los factores que hay en torno a esto. Entonces, ahí ha sido un poco el problema. Entonces, no es lo mismo traficar con sustancias
que
traficar
con
personas. Entonces aquí ha habido
por muy fácil que parezca hacer
claro
este
por
análisis,
muy decir
claro,
esto de
por muy,
pues
básicamente
cuesta, hay veces que cuesta verlo, entonces hay muchas más cosas de por medio y claro aquí hayan habido muchas más complicaciones, pero esto sobre todo que no combate para nada el fenómeno delictivo, esa es una de las grandes cagadas, lo que era además la espina dorsal de la defensa de la legalización. En el momento en el que se aparece eso, la legalización se queda muy coja. Pero es que además ha pasado otra cosa, que es que las prostitutas pasan de estar en manos de los chulos o los proxenetas a estar en manos de los empresarios. Es decir, ahora el precio...
O un proxeneta que evoluciona en empresario.
Que evoluciona en empresario, claro. O sea, lo está legalizando.
Prácticamente.
Es que ese también es...
Ese ha sido otro de los puntos.
Uno de los problemas. La cosa está en que el precio ahora se regula conforme a la ley del mercado. ¿Qué significa esto? Abuso y explotación. Total y absolutamente. ¿Por qué? Porque ahora el porcentaje... Como hay que hacer competencia de precios, el porcentaje de beneficio que puede sacar esa trabajadora es ínfimamente en comparación con mucho el que menor, sacaba antes. Claro, claro.
Mucho y, menos y siendo, beneficio.
Y ya siento que parte del dinero se le iba a quedar el proxeneta.
Claro, o sea, básicamente al estar todo regulado también, conforme a esa regulación, el sueldo que antes era todo en negro, pues ahora tiende a ser menor. ¿Y qué ocurre también con esto? Pues precisamente si hay gente que es autónoma, que hace facturas en negro por no pagar el IVA, pues aquí está ocurriendo lo mismo. Si voy a ganar más dinero también, a pesar de que voy a estar en una situación bastante peor de la otra forma, en plan, en dinámicas, pues eso, con el chulo, ¿no? O con el proxeneta o lo que sea, pues quizá habrá gente que por su necesidad o por sus problemas económicos o X problemas le convenga quedarse ahí. Bueno, le convenga, claro, que sea, mira, el mal menor, por así decirlo.
Poniendo el ejemplo de Alemania, estuve viendo ahora más o menos, por hacer comparativas, en España creo que, tampoco soy yo quien he entendido en este tema, pero por lo último que me he tenido que hacer un poco de trabajo de investigación
obviamente,
para esto, creo que andaba el precio de la mamada unos 15 pavos, ¿vale? Pues en Alemania hay unas ofertas que es 15 euros, jarra de cerveza, salchicha Frankfurt y mamada. Sí. Es decir, doble comida de salchicha por 15 pavos.
Y esto todo regulado. O sea,
claro,
regulado.
Regulado. ¿Qué es de lo que hablamos aquí? ¿Qué porcentaje se está llevando por la mamada la trabajadora sexual?
El tema de la legalización,
claro,
porque eso.
Hay que pagar la cerveza, hay que pagar la salchicha.
Hay que pagarla a ella.
Hay que pagarla a ella y hay que pagar los beneficios que se lleva el bar o el local en cuestión. Es decir, ella, la parte que está recibiendo es ínfima en comparación con todo lo que podía sacar antes por la misma práctica.
Por eso ha sido el gran chasco del modelo legalizador.
Claro, es que el modelo legalizador lo que hace es que tengan que trabajar muchas más horas, hacer mucha más práctica sexual, lo vuelve más peligroso y pues trae un montón de problemas extra. Además de que no combate el fenómeno delictivo. Es que al final ha sido todo mal.
Y este ha sido el chasco. Y
claro,
cuando este fenómeno evolucione, sí que podríamos traerlo de nuevo, más que nada para ver si en algún punto, que yo creo que esto se volverá, digamos, la vía debería,
claro,
de ser,
es que
esta.
Luego hay otro punto, que es el del si es un trabajo reconocido o no, ¿se podrían hacer FPs de...?
Claro,
es decir,
formación
profesional.
Por ejemplo, claro, o sea, aquí, claro, entendamos que aquí el fenómeno hay que tratarlo como si fuese una profesión más.
Claro.
Entonces, claro,
entonces
con todo lo que ello conlleva.
¿Se podría llegar a que eso ocurriera? Ella se entra otra
vez.
Hay
un montón de debate.
Sinceramente, y también aquí ya es metiendo ideología y viendo lo que ha pasado con la legalización, yo me decanto más por un modelo abolicionista, pero que el Estado, en el que el Estado genera un sistema efectivo de primeras, de combate contra toda la parte criminal, y de segundas, de respuesta y protección
a la víctima, que en este caso es la trabajadora,
claro,
sexual.
El rescate y reinserción en el mundo laboral.
Que ese es el problema, que no solo dar las facilidades y quien quiera que venga,
claro,
sino que hay que incidir, o sea, como gobierno, hay que tener herramientas que sean agresivas,
claro,
tanto en contra de la criminalidad relacionada con la prostitución, como en la víctima en sí,
claro,
que es la propia trabajadora.
Yo ahora
sexual.
Mismo, no sé tú, pero yo ahora sí que me abogo más por ese tipo de modelo. Ay, perdón.
Casi se
me ha ido la voz. Que por un modelo más orientado al legacionismo, a la legalización. Por eso, porque vamos, básicamente los datos están ahí, te dicen lo que te dicen. Y dudo mucho que se... Porque la legalización, al final, siempre vamos a caer en el problema de que al final se regula por el mercado. Entonces es un... Vale, es un sistema que no acaba de cuajar y que al final volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene cierto componente patriarcal o machista sobre la mujer porque estadísticamente es verdad que es un fenómeno que solo le ocurre más a las mujeres que a los hombres. En comparación, es exponencialmente superior. Entonces ahí sí que nos da ciertos datos culturales que hay que tener en cuenta. Entonces, por eso yo ahora ya me he distanciado bastante del modelo legalizador.
Sí, un punto intermedio.
Que yo admito que lo he defendido, sobre todo mientras estaba en la carrera, que es al final lo que te enseñan ahí, y te lo venden como el modelo que la ciencia puede solventar. Y ahora se ha comprobado que no, y la verdad
y
es que yo me paso a
Y este ha sido sistema. La hostia en el hocico que nos hemos llevado nosotros.
Brutal, brutal, además. Es que nos han dado con una zapatilla.
Y este ha sido el análisis de la prostitución, tal cual actualmente a día de hoy, viendo este modelo teórico, que como veis no siempre la teoría funciona porque depende de lo bien o mal planteada que esté, y este ha sido el resultado en Alemania. Así que bueno, si esto evoluciona un poquito, si madura un poco, nos gustaría volver a traerlo, estaremos al tanto de haber nuevas medidas o nuevas regulaciones que puedan haber, y como tal podemos cerrar el bloque.
Sí, a ver, traíamos un poco de debatillo, pero el tiempo se nos ha comido.
El tiempo se nos ha comido,
que
tenemos que irnos a almorzar.
Otro día a lo mejor, pues, lo que podríamos hacer, comentario rápido y nos vamos, es traer algún invitado o invitada que entienda de este tema, un poco más que nosotros, y rescatando este mini debate...
Ya lo han apuntado, en redacción ya lo han apuntado, nuestros bien, expertos están en ello.
Bien, ahora aparte de los SWAT de la comedia, tenemos también redacción, cada vez estamos mandando equipo.
Tenemos equipo de redacción.
Por eso tenemos que volver a ser semanales, porque claro, si no, no nos dan los royalties para pagar todo
ahora
esto.
Ahora que nos pagan a más la hora, hay que
pues sí, yo creo que al menos hemos explicado bien los tres modelos, dentro de lo que cabe.
Y es la idea.
Sorprendentemente no nos hemos metido en ningún fregado.
En ningún fregado.
Con tema comedia, que podríamos haberla liado mucho.
Y como tal, nosotros nos vamos a pegar un descansito para echar un traguillo de agua y os traemos con una canción que va muy relacionada también con este tema. La recomendamos bastante por el tema de las letras, porque es una canción que...
Además, grupazo, ¿eh?
Grupazo, y que habla bastante de este tema. Y bueno, ahí os la dejamos, sin más. Vendetta. Bueno, pues ya hemos descansado, ya sabemos dónde vamos a almorzar.
Le hemos dado un traguito ahí a la agüita, sí, sí. La cerveza y después hablar de un tema chungo.
Y ya ves, siempre
para olvidar, rebajar. Para olvidar lo que hemos hecho.
Para equilibrar los niveles, viene de lujo. Y podemos decir que volvemos la semana que viene.
Sí, no prometamos
si no pasa nada,
que luego llevamos un mes sin venir.
Exactamente.
Pero no prometamos sí, nada.
Sí.
O sea, pero la idea es que volváis, empecéis a escucharnos otra vez más.
Otra vez un poquito más. Queráis o no.
Vamos a ir a vuestra casa a poneros la radio.
Así que bueno, este ha sido el programa de Ni Tanto Ni Tan Serio de esta semana. Volveremos la que viene con más y mejor, porque peor es imposible. Y como
porque
siempre,
hemos tocado suelo ya.
Y como siempre, perdón por la turra.
Hasta luego.